Por favor, abran sus Biblias en el libro de Zacarías. Aquí en el capítulo 9 del profeta Zacarías, y en este capítulo 9 llegamos a una de las porciones más destacadas de las Escrituras. Generalmente aún se han predicado mensajes de los versículos que vamos a leer en esta mañana en referencia al Domingo de Ramos que llamamos nosotros, que celebra la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén antes de morir, en esa última semana antes de morir. Así es que de los versículos del 1 al 8 que ya vimos anteriormente, vamos a pasar de Alejandro el Magno, a aquel que viene otra vez, a aquel que iba a venir, ese hijo de Dios, el hombre Dios que iba a venir por nosotros a reinar sobre la tierra. Y de la misma manera que Dios cumplió las profecías, pues en este caso de Zacarías, en traer juicio a las naciones y traer salvación a Israel en su momento por medio de este hombre Alejandro Magno, un hombre despreciable, un hombre cruel, injusto, de esa misma manera usará a su hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el Rey Divino, quien vendrá, según la Escritura nos enseña, para juzgar nuevamente a las naciones y para traer salvación a los justos. ¿Quiénes son los justos? Sabemos que en nosotros no hay justicia, pero por Cristo tenemos esa justicia. Vendrá por nosotros los justos para establecer ese reino que estamos esperando en el futuro. El miércoles hablábamos de eso, ¿no? Los que vinieron al estudio de teología hablábamos de ese tiempo en que esperamos ese reino que Cristo establecerá sobre la tierra con los creyentes. Y de eso vamos a hablar un poquito también más adelante. Así es que pasamos de Alejandro Magno, aquel conquistador humano, a Jesucristo, el conquistador divino. ¿Ok? Vamos a empezar ahí en Zacarías capítulo 9 y el versículo 9. Donde dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, hija de Jerusalén. Tu rey viene de ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Ok? Si te suena familiar, ¿alguien le suena familiar este versículo? ¿A qué le suena? ¿Dónde lo han escuchado o leído? Ok, los evangelios. Si te suena similar, es porque alguna vez lo has leído o lo has escuchado proveniente de los evangelios. Los evangelistas, cada uno de ellos, citan estos versículos de Zacarías para referirse a lo que hablaba hace rato, para referirse a la entrada de Jesucristo, a la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Una semana o unos días antes de su muerte en la cruz. Así es que Zacarías está diciendo aquí, regocíjate sobremanera. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Hija de Sión, hija de Jerusalén, es una referencia al pueblo de Israel. En otras palabras, está diciendo, emocionate y da gritos de alegría, porque viene una persona. Viene una persona. Ahora, ¿alguna vez tú te has emocionado y gritado de emoción por algo?
Yo sí.
Quizás no por los motivos más santos que ustedes puedan imaginarse. A lo mejor cuando anota mi equipo, ¿verdad? De fútbol. Nos paramos con una emoción así. Pero aquí Zacarías está diciendo, Israel, emocionate y grita de alegría por una persona que viene. Y a continuación él nos va a dar cuatro características de esa persona que viene en esta profecía. Y la primera de ellas es que sería un ¿qué? ¿Ah? Un rey. Esta persona que vendría, y acuérdense, esto es profecía. Esto es antes de que Jesús llegara. Y Zacarías está diciendo, esa persona será un rey. será rey de Israel. Es la simiente prometida ¿a quién? Al rey. ¿Quién era la simiente prometida del rey? ¿Quién? ¿Ah? David, pues sí, ya sería el colmo que David no supiera que es David, ¿verdad? David, ¿sí? Y sabemos que Jesús cumplió a la perfección, aún desde su propio nacimiento, esto de ser un rey. Y ahí empezamos con los versículos, a ver si ya se le apagó. Uf, bien, bien. Ahí es donde tenemos, desde su nacimiento, si recuerdan, cuando los magos de Oriente llegan a cuestionar a Herodes acerca de este niño que había nacido. Mateo 2:2 dice, ¿dónde está el qué?
El rey.
Acababa de nacer, y estos hombres están reconociendo que el que acaba de nacer era qué? Rey de los judíos, ¿sí? Que ha nacido, porque vimos su estrella en el Oriente y lo hemos venido a adorar. Entonces, desde el mismo inicio de su existencia, vamos a llamarlo aquí, en la tierra, porque él siempre ha existido, Dios se encarnó y se hizo hombre, él fue declarado como rey. Y Zacarías está diciendo a través de Dios, Israel, regocíjate, grita de júbilo, porque el que viene es un rey. Rey desde su nacimiento, rey hasta su muerte. Si recuerdan cuando Jesús murió ahí en la cruz, Pilato mandó a hacer un letrero. Lo leemos en Juan 19:19, dice Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. En su muerte declarado rey, en su muerte declarado rey. No viene aquí el versículo 20, pero además Pilato mandó a hacer este letrero y lo puso en los tres idiomas más comunes del momento. En hebreo, para que los suyos lo pudieran entender. En latín, pues era el imperio Roma, el que estaba en ese momento. Y en griego, que era el idioma común que se hablaba por todas partes. Era como el inglés, el griego antes. Ahora no sabemos nada de griego, ¿verdad? Y inglés pues, tampoco mucho, ¿verdad? Pero bueno. Pero vemos cómo ahí, en su nacimiento, declarado rey, en su muerte, declarado rey, y será declarado rey también en su regreso. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, ahí en el libro de Apocalipsis, Jesús regresará como rey, nuevamente. 17:14 de Apocalipsis dice, ellos pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. El Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Jesús viene como rey y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Zacarías está diciendo, regocíjate y grita de júbilo porque el que viene será tu rey. ¿Escuchan eso? No dice un rey. Venía a los suyos, ¿no? El problema es que los suyos en su momento no lo recibieron. Pero eso vamos a llegar más adelante. Pero además de ser rey, también le dice que tendría otra característica. Sería un rey que... justo. ¿Qué dice Zacarías? Tu rey viene a ti. ¿Qué? Justo. Será un rey justo. ¿Cuánto anhelamos hoy, no? Conocer a una persona, a un gobernante, a un rey que gobierne con estas características. ¿Lo tenemos hoy en día? ¿Habrá algún gobernante? Bueno, todos dicen que AMLO, ¿verdad? Andrés, el presidente de México, es que no es muy corrupto. Bueno, no es corrupto, según, ¿verdad? Pero la verdad es que no existen gobernantes que no sean. Algo hay siempre chueco, ¿no? Si no ellos, pues los que van gobernando por ellos en otros lugares. Pero Jesucristo sí será ese rey, ese gobernante que guiará al universo, a este mundo, con una justicia total, ¿sí? Imaginen a un mundo en donde el que gobierna en ese momento siempre tome decisiones que sean justas y rectas. Uf, difícil, ¿no? De imaginar hoy en día. En cualquier país que tú te imagines, es imposible pensar en eso. Pero miren lo que dice ahí en Hechos 17:31. Dice, porque Él, es decir, Dios Padre, ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en ¿qué? En justicia. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hará? Bueno, por medio de un hombre. ¿Sabes quién es ese hombre? Jesucristo. A quien Él, el Padre, ha designado. ¿Y cómo dio prueba de esto? Bueno, dice, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Para que no te quede duda alguna que se refiere a Jesucristo. El Padre ha designado a Jesucristo para gobernar con justicia. Entonces, también cuando venga de nuevo, en su segundo regreso, en ahí en Apocalipsis 19:11, dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Quién es ese? Cristo. Y noten lo que dice, ¿con qué? Justicia juzga y hace guerra. Entonces, esta persona que vendría, según Zacarías, sería un rey, pero además sería un rey justo, ¿sí? Por eso, Israel, debes regocijarte y dar gritos de júbilo. Tercera característica, sería un rey, sería justo y además sería un salvador. Zacarías está diciendo, tu rey viene a ti justo, ¿y dotado de qué? Salvación. ¿Ok? Y esta característica de Jesús como Salvador viene implícita hasta en su propio nombre. ¿Ok? Cuando los ángeles, antes de que Jesús naciera, los ángeles aparecen a José, su padre terrenal, y le dice lo siguiente. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, ¿quién? María dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Sabes lo que quiere decir Jesús?
Dios salva.
¿Ah?
Dios salva.
Dios salva. El Señor salva. Es el mismo nombre que en hebreo Josué. Jesús, Josué, es el mismo nombre. Y los dos, ambos significan el Señor salva. Y aquí lo explica Mateo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Entonces, el hecho mismo de que Jesucristo pudiera ser nuestro Salvador implica en sí mismo que Él tenía la justicia necesaria o requerida para lograr nuestra redención. ¿Alguien, algún ser humano, pudiera cumplir con este requisito? ¿Por qué no? ¿Qué dice la Biblia? Que todos nosotros somos, ¿qué? Pecadores. Y si Jesús hubiera sido solamente un hombre, entonces, pues no pudiéramos decir que somos salvos. Pero porque Jesús no era solamente un hombre, sino que era Dios en la carne, y Dios no tiene pecado, en Él no hay pecado, Dios no puede morir, ¿cierto o no? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es Espíritu. Entonces, ¿cómo solucionó eso Dios? Ah, pues se hizo carne para poder morir por nuestros pecados y que pudiéramos tener la justicia necesaria para estar un día en la presencia del Padre. Jesús vino a este mundo y Él nunca pecó. Ahí en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Cristo le hizo pecado por nosotros. ¿Quién le hizo pecado por nosotros? ¿Ah? No. Dios Padre. Dios Padre cargó el pecado de todos nosotros en su Hijo Jesucristo. Hubo un intercambio. Nosotros le dimos nuestros pecados a Jesús y Él nos dio ¿qué? Salvación, otorgándonos la justicia necesaria para poder estar en presencia del Padre. Por eso nos dice allí, ¿no? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, es decir, en Jesús. ¿Sí? No es por tu justicia, es por la justicia de Cristo, y el Padre cargó nuestros pecados y Él nos da a su vez su justicia. La verdad es que todos nosotros estábamos en verdaderos apuros con Dios. En realidad, todos y cada uno de nosotros merecíamos el castigo justo de Dios por nuestros pecados. Merecíamos, como dice la Biblia, el infierno por nuestros pecados. Sin embargo, Jesús vino para poner fin a ese problema. ¿Cómo lo hizo? Entregándose a sí mismo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Él es el salvador de todos los que creen en Él. Entonces, este rey sería un rey justo, sería un rey salvador. Y hay una característica más. ¿Cuál es? Humilde. Rey, justo, salvador y humilde. Dice, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. ¿Qué más dice ahí? Humilde, montado en un asno, en un pollino, no en un pollito. En un pollino, hijo de asna. La palabra aquí que se utiliza en el idioma hebreo, humilde, es la palabra aní, que quiere decir pobre. Una persona sin recursos. Una persona sin dinero. Yo les pregunto a ustedes, ¿describe esto a Jesús? ¿Mm? A la perfección. Aún desde su nacimiento, ¿no? ¿Cómo nació? En las condiciones más pobres y más humildes que tú te puedas imaginar. ¿Sí? Ahí Mateo 8:20, Jesús dice de sí mismo, dice, Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre, que es Él, no tiene dónde recostar la cabeza. Uf. O sea, tú te pones a pensar que el Dios del universo, que lo tiene todo, Jesús tenía todo con el Padre, vino a este mundo como un ser humilde y vivió en pobreza, no tenía absolutamente nada. Jesús decía, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza para dormir. Y cuando yo a veces me quejo, ¿verdad?, de que ay, no tengo lo suficiente, me quejo de que vivo en un país, de que ay, las cosas están muy caras, y no me pongo a pensar realmente que Jesús, cuando vivió en este mundo, no tenía absolutamente nada. Me da vergüenza a veces las actitudes que yo llego a tener, ¿no? Y aún en su muerte, después de ser crucificado, dice que se repartieron sus posesiones. ¿Sabes qué era lo que poseía? Terrenos, escrituras de la casa, automóvil, no sé, pongámosle todas las cosas que tú quieras tener en este mundo. Lo único que poseía era lo que llevaba puesto. Dice que se repartieron sus túnicas, ¿no?, sus vestidos. Mateo 27:35 dice, y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus posesiones. Ahí te va la escritura de mi casa, del terreno que dejo, nada. Dice solamente que sus vestidos se repartieron echando suertes. Zacarías está profetizando que este rey humilde que vendría montado en un pollino. ¿Qué es un pollino? ¿Ah? Un burro, pero con una característica. ¿Ah?
Un bebé.
Ok, un burrito. Un burrito joven. ¿Sí? Generalmente antes de ser domado. Y esta otra cosa que me maravilla, bueno, no me maravilla por saber quién lo montó. Porque si tú tratas de montar a un burrito joven que no ha sido domado, o a un caballo que no ha sido domado, ¿qué pasa? Olvídate, ni lo cuentas, te va a tumbar. Pero el hecho que Jesús haya montado este pollino y haya entrado con tanta tranquilidad me enseña que Él es el Señor de la creación. control sobre la naturaleza, ¿no? Y lo vimos exponerlo de muchas maneras, de muchas formas. Jesucristo cumpliendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez las profecías que se hicieron acerca de él. En la cultura del Antiguo Oriente, pues, si un rey llegaba en son de paz, llegaba montado en un burrito, o en un burro, vaya. Si llegaba en son de guerra, llegaba montado en un caballo. Y esto fue cumplido literalmente por Jesús cuando entró a Jerusalén y trajo gozo a los que le recibieron. No a todos, pero muchos sí le reconocieron cuando él entró a Jerusalén. Supieron que él era ese rey que estaban esperando. Vamos a leer este pasaje ahí en Mateo 21. Esta es la famosa, ¿no?, entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Dice, cuando se acercó a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un ¿qué? Un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí, los dos. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor lo necesita y enseguida lo enviará. No se preocupen. Tengo todo bajo control. Se los van a prestar. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta. ¿Quién es ese profeta? ¿Qué estamos leyendo ahorita? Zacarías. ¿Ah? Cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Jesús cumplió literalmente esta profecía. Y muchos le reconocieron y trajo regocijo en algunos, pero otros dudaron. Como siempre, ¿no? Igual que hoy en día, algunos creen y algunos siguen dudando acerca de Cristo. Pues lo mismo sucedió en esos días. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosanna al Hijo de David. Hosanna es una expresión para decir, sálvanos ahora. Sálvanos ahora, Hijo de David. ¿Qué están reconociendo ahí? Cuando están diciendo Hijo de David, están reconociendo que era él, Rey prometido, la simiente prometida al Rey David, el Mesías, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Otro reconocimiento. Hosanna en las alturas. Y versículo 10 dice: cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Todos estaban como, ¿y este quién es? ¿Ah? Unos recibiéndole, reconociéndole, y otros, ¿y este quién es? Todavía no captaban quién era este hombre que estaba agitando a la multitud en ese momento. Otros sí le reconocieron y aún otros sabemos que al final los que debieron de haberle reconocido no lo hicieron. Entonces, como vemos, Jesús cumplió completamente la profecía de Zacarías de ser un rey justo, un rey justo salvador, un rey justo, salvador y humilde. Entró montado en humildad en ese burrito y seguramente Alejandro Magno, cuando llegó a Jerusalén, entró en un ¿qué? Un caballazo de esos excelentes de guerra, ¿verdad? Muy diferente, ¿no? Muy diferente. Entonces vemos como Jesús no vino a destruir el mundo como lo hizo Alejandro, sino para salvarlo. Y sin embargo, no le recibimos. Y sigue así hoy en día, ¿no? No vino para afianzar su gran reino, ¿verdad? No vino para buscar que las naciones le sirvieran, como lo hizo Alejandro. Aún Jesús, ¿no? Ahí en Mateo 20, 28, dice así como el Hijo del Hombre, es decir, otra vez una expresión para referirse a sí mismo, a ese Mesías, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo entró en Jerusalén como un rey en ese momento. Pero para la humanidad, para el mundo entero, no fue en triunfo. ¿Por qué? Porque terminó en la...
¿En la cruz?
Ah, si hubiera sido mi Mesías, si hubiera sido Mesías, no hubiera permitido eso. Pero el mundo se equivocó. ¿Por qué ser el plan desde el principio? De venir a dar su vida por nosotros. Y sin embargo, aunque no entró en triunfo en ese momento, según la humanidad, Él está preparando su regreso. Y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Hoy en día. Y cuando Jesús llegue para cumplir la promesa de su segunda venida, el mundo habrá tenido suficiente tiempo para pensar, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué pienso de Él? Y es lo mismo que hoy se nos pregunta. ¿Tú sabes de Jesús? ¿Alguien te ha hablado de Él? Seguramente que sí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con Él? ¿Le vas a rechazar o vas a aceptarle, como lo hicieron algunos? Y yo me pregunto, ¿por qué razón no vemos el cumplimiento total de la promesa de Dios de que Jesús viniera esa primera vez para establecer su reino como todos esperaban? ¿Por qué sucedió eso? Sí, pero para dar, para que crean, pero ¿por qué no creyeron? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque cuando vino Jesús, ¿qué pasó?
Lo rechazaron.
Lo rechazaron. Lo rechazaron. ¿Sí? Entonces Mateo nos explica aquí que Jesús vino y se presentó en este mundo y demostró de una y otra manera que Él cumplió con todo lo profetizado acerca de Él. Y sin embargo, Israel lo rechazó. Lo rechazó. Y es lo que les dice ahí Mateo 21:42, hablándole a estos hombres religiosos que debieron ser los que guiaban al pueblo a decir, sí, este es el Mesías. Las Escrituras hablan de Él. Todo está cumplido. ¿Pero qué hicieron? Lo rechazaron. Vemos ahí que dice Jesús les dijo a estos hombres, ¿no? ¿Nunca leyeron en las Escrituras? Imagínense. A estos hombres que eran como los, yo no sé, cardenales del catolicismo, los obispos, los meros merengues de Israel en lo religioso. Y que tú les digas que no han leído las Escrituras, qué ofensa, ¿no? Era como darles un golpe en la cara horrible. Y les dice, la piedra que desecharon los constructores. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? ¿Cristo? ¿Quiénes eran los constructores y quienes debieron reconocerle? Ellos. Estos hombres religiosos. Luego dice, en piedra angular, es una piedra, ese fundamento se ha convertido. Yo soy esa piedra fundamental. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Dice, por eso les digo, escuchen esto, que el reino de Dios les será quitado a ustedes. ¿Por qué Cristo no estableció su reino en ese momento? Porque no lo recibieron, porque lo rechazaron. Y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. ¿Quién se refiere ahí? Pues se le quitó el reino de los judíos. ¿Y a quién se lo dio? A los gentiles. Tú eres gentil. Tú también. No, no porque sea buena persona, sino porque yo no soy judío. No tenía ni idea de los pactos de Dios. Pero Dios nos incluye y se abre la puerta a nosotros los gentiles ahora a ese reino. Entonces Mateo está demostrando aquí que el programa de Dios para Israel ha sido pospuesto para el futuro. Todavía tiene Dios un plan para Israel, pero ha sido pospuesto para el futuro porque ellos le rechazaron ese plan que tenía en un principio. Y por esa razón tenemos una explicación aquí de la pausa que existe entre el cumplimiento de Zacarías 9:9, que nos habla de cuál venida. No, Zacarías 9:9 nos habla de la primera venida. He aquí tu rey viene montado. ¿Verdad? Estamos hablando de la primera venida y el cumplimiento de Zacarías 9:10, que nos habla de la segunda venida de Cristo. Hay un, ¿cómo se dice? Hay un lapso. Gracias. La gringaza aquí de Nelly. Hay un lapso de tiempo. Y ese lapso es el que estamos viviendo ahorita. ¿Sí? Imaginen que de Zacarías 9:9 viene Cristo y de repente pasa el versículo 10 y ya estamos en la segunda venida de Cristo. ¿Dónde quedamos nosotros? En el limbo, ¿no? Ahí en medio estamos ahorita, ¿sí? Hay un lapso de tiempo entre 9:9 y 9:10. Vamos a ver el regreso de Cristo en el versículo 10. ¿Y qué características va a tener ese reino cuando Él regrese? Versículo 10 de Zacarías, 9:10, dice: destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. Hablando otra vez a la nación de Israel, ¿verdad? Y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Cuál característica ves tú de ese reino en este versículo? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿De qué está hablando? El arco de guerra será destruido y él hablará de paz. ¿Qué características tendrá el reino de Cristo? ¿Ah? ¡Paz! Cuando Cristo regrese por segunda vez aquí a la tierra, habrá un desarmamento mundial. Todos los instrumentos de guerra serán removidos. Isaías profetizó de esto, Miqueas también lo hizo. Vamos a leer el de Miqueas que está ahí. Miqueas 4:3. ¿Estamos ahí? Dice: Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Recuerdan el miércoles, los que vinieron al estudio de teología, hablamos de la periodo de los 7 años de qué?
Tribulación.
De la tribulación, ¿no? ¿Y qué pasaba al final de la tribulación? Hay una qué? Hay una batalla, hay una guerra que se conoce como Armagedón, ¿sí? Donde Dios, Jesucristo, antes de venir a establecer su reino en la tierra, viene a juzgar a las naciones, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Y entonces, ¿a qué se refiere el entonces? ¿Qué pasa después de la tribulación? Cristo viene a establecer su reino de 1000 años, ¿ok? Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado. O sea, vamos a cambiar instrumentos de guerra por producción de, no sé, plantas, legumbres, etc. Y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Una paz total. Cuando uno interpreta correctamente nuestros versículos, es claro que están refiriéndose a ese reino futuro de Cristo aquí en la tierra por 1000 años. Ahí estaremos con el Señor, los creyentes, y reinaremos con Él por 1000 años aquí en la tierra. Ahí vamos a leer Apocalipsis 24, dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Ahí está el milenio. Qué gran contraste, ¿no? Los primeros 8 versículos hablamos de este Alejandro Magno, el conquistador humano, que vino a este mundo con crueldad, con desprecio, con injusticia. Y este rey venidero, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, soberano y divino, que vino como un rey justo, como un rey justo, salvador, humilde, y vino para servirnos y para dar su vida por nuestros pecados en la cruz. La verdad es que tenía pensado llegar hasta el versículo 17, pero ya me hice la propuesta o la proposición de que no quiero tardar más de 30 minutos, 35 minutos en mis mensajes, y quiero empezar a cumplirlo, aunque me tarde más cada libro, pero para que no se duerman, porque luego les veo y que ustedes están con una cara así como que estoy cabeceando, y no quiero que se me duerman, y por eso los más cortos, y así los voy a dejar más picados para la próxima semana. Pero voy a terminar con esto solamente. Escuchen esta frase, y esto a los mexicanos que no sepan quién dijo esto, híjole, bueno, no les voy a decir nada. No digo a los colombianos ni los de Salvador, porque a lo mejor no van a saber esta frase. Pero hay una frase, alguien dijo, el respeto al derecho ajeno es... Ay, gracias, señor, nombre. Tienes una A en historia. El respeto al derecho ajeno es la paz. Para los que no tienen ni idea quién dijo eso, lo dijo Benito Juárez, un presidente de México en 1855. ¿Tú sí sabías? Ay, Cantinflas, bueno, no, bueno, por eso dije, colombianos y salvadoreños están exentos, pero el mexicano que no sepa esto necesita repasar ahí la historia, ¿no? Pero este hombre, Benito Juárez, ahí en su, en 1867, en su manifiesto, expedido poco después de entrar triunfante, no a Jerusalén, sino a la Ciudad de México, tras la derrota y fusilamiento de este Max, ¿cómo se llamaba? Maximiliano I de Habsburgo. Pero lo que me llama la atención es que este hombre es famoso por su frase célebre acerca de la paz, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero ¿cómo logró la paz? Con la guerra. Derrotando al que venía antes que él. Y no solamente, sino echándoselo. Fusilándolo. ¿No? Queremos hacer paz con guerra. Entonces me llama la atención, ¿no? Cuando los hombres hablan de paz. Cuando los gobernantes ofrecen paz, en verdad, no es paz verdadera. Pasan generaciones y generaciones y generaciones, y jamás ha habido un gobernante en este mundo que haya logrado una paz totalmente pura mundial. ¿Y saben qué? Nunca lo lograrán, porque no conocen al que es. Cantamos hoy esa canción, Príncipe de Paz. ¿Quién es el Príncipe de Paz? ¿Jesús? Lo cantamos hoy, ¿no? El mundo quiere tener paz, pero para lograrlo hace guerra. El mundo está lleno de soldados armados por todas partes. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no hay paz? Jamás habrá paz hasta que Jesucristo regrese nuevamente a la tierra. Él es el único por medio del cual va a poder ver una paz sin precedentes. Algo que jamás se ha visto en este mundo. Jesús dijo, ahí está, ¿no? La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí, y solamente en mí, en él, tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Solamente Jesucristo podrá traer una paz. Esa paz que anhelamos, ¿no? Hoy en día, en este mundo atribulado. Y solamente sucederá cuando Él regrese una vez más para establecer su reino. Y cuando Él lo haga, Él vendrá como Rey, justo, Salvador, humilde, y como el Príncipe de Paz. ¿Estás listo para su regreso? ¿Estás listo para, si Cristo regresara hoy, estarías ahí con Él en su reino? Pues si no has creído en Él, yo te quiero invitar a creer en Él, a que pongas tu confianza en Jesucristo como Salvador, Él es el único que te puede dar esa paz que tú necesitas para poder estar unido en la presencia de Dios. Acepta a Cristo hoy, porque Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Ok? Vamos a terminar ahí. Creo que me tardé un poquito más de lo que quería, pero más o menos ahí ando. ¿Cuánto me tardé? 20 y 20, 40. Bueno, ahí la llevo. Estoy luchando, pero tratando de terminar, porque yo siento que ya después se me empiezan a distraer y dormir. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por tu grandeza. Gracias por el plan perfecto y el cumplimiento exacto de la promesa de ambas venidas de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que Él ya vino esa primera vez. Lo podemos ver ahí en Zacarías, lo que estudiamos hoy. Pero el mundo le rechazó. Y sabemos que el mundo sigue hoy rechazando a Jesucristo. Pero en tu palabra también tenemos la promesa de ese regreso. Y te pedimos, Padre, por aquellos que aún están dudando y se están preguntando, ¿quién es este? Que dejen de dudar y que crean en Él como Salvador. Te pido, Padre, que a los que hemos llegado a creer en tu Hijo Jesucristo, nos ayudes a vivir una vida que sea en armonía con tus enseñanzas, con tu palabra, con tus mandatos. Que podamos verdaderamente ser la luz de este mundo, testificando a otros acerca de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, quita de nosotros aquellas cosas que nos estorban. Todos tenemos cosas en la vida que nos están anclando en este mundo y que sabemos que son cosas que no durarán para toda la eternidad, pero el creer en tu Hijo sí. Y te pido, Padre, que nos ayudes a pensar de manera en las cosas eternas y no en las cosas de este mundo, que son efímeras, que son temporales. Te ruego esto, Padre, y que nos ayudes a seguir creciendo, madurando en nuestra fe, en nuestro caminar contigo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.